Mañana domingo la sociedad sale a la calle con las mujeres a la cabeza para seguir luchando por la igualdad, por unos cambios sociales que permitan amalgamar para la realidad lo que se fue llorando sobre el papel. Esta es la asignatura pendiente para hombres y mujeres y que nos lleva al skies, porque además de los pasos pendientes tenemos también quien emburria en la dirección contraria. Las libertades y la democracia hay que les defender cada día y el feminismo es una herramienta imprescindible para ello. Aquí en Tama, sentir Asturias. Y en Sentir Asturias celebramos el Día de la Mujer, pero además conocemos qué va a hacer en el Poex en Sixón, falamos con Estela Pérez de Consumidores y del Curuxa Fest, y tendremos también alguna otra sorpresina.
Si mires lejos y ves que no lo ves, si no hay asturiano será un chile irlandés.
Muy buenas noches y bien llegados a Sentir Asturias. En este Día de la Mujer aquí estamos de nuevo, como cada sábado, y como siempre, pues a disposición de los oyentes en las redes sociales, arroba Sentir Asturias, y en el teléfono también del programa, que tenemos WhatsApp. ¿En el teléfono?
En el 621.
No te ponemos ni micro, invisibilizando a la mujer desde el primer momento del programa. Vamos a ver si lo tenemos apagado. Ahí está.
Ya vos vale.
¿Viste?
No sabéis cómo
apagándote el micro el día
ni,
de la mujer.
Ni el día de la mujer me deseáis falar. Debíamos bueno, vergoña.
Ahí te tenemos ya.
Pues el número al que
pueden
los oyentes
mandan los audios.
Mejor audios, pues que sí. Estoy en la radio. Y el 621-279-215.
621-279-215.
Cortesía de Nordes Móvil.
Pues bueno, Jennifer Roca, lo primero, bien llegada, güey, aquí a este programa de nuevo.
Gracias, aunque no se note mucho la bien llegada.
No, con el micrófono apagado, complicado. Raúl Alonso, ¿qué tal?
Muy buenas, aquí estamos, otro día más.
Y en el control, Lluís Van Hul.
¿Qué tal, amigos? Aquí estamos.
No lo dije en el tamo, pero creo que hoy vamos a hacer un coche retro también, ¿no?
Bueno, a ver si da tiempo.
A ver si da tiempo, sí, porque venimos con muchos contenidos, ¿eh? Tenemos el programa hasta arriba. Y bueno, pues Jennifer, yo creo que te deseamos a ti la palabra, güey, porque estamos a poquís horas de la celebración de la manifestación.
Estamos a unas horas de la mani, por si de alguien vive en bajo una piedra y no se enteró.
¿Qué pasa con Patricio Estrella? ¿Tienes algún problema con él?
Pues para Patricio Estrella o quien no se haya enterado.
Hay gente que vive bajo una piedra y otros que son de la edad de piedra y que entonces también no tienen mucho interés en esto.
Pues la mani unitaria este año vuelve a descentralizarse y faise en Villaviciosa. A las 12:30 de la mañana, con salida en la CAI Ramón Rivero Solares y finalización de la mani en el Parque del Pelambre. Uh-huh. Importante, pues conseguirnos para la gente. Uh-huh. Sí, Ignacio, sí.
Los
feministas no nos depilamos el sobaco.
Oye, no dije nada.
Felicítate, gracia, la palabra pelambre.
Qué mal te
dejó. No, para nada.
Qué venta, te pillo.
Sí, un topónimo del que podemos hablar otro día, el etimológico, y que no tiene nada que ver con eso.
Sí, sí, pero el chiste por mímica ficistis.
Güey, cuidadín, ¿eh? Yo, ya viste cómo estoy. Mutis.
Yo Isabel, la que espera, entonces prefiero callar la boca.
Yo soy el primero que no me depilo, o sea que...
Pues yo tengo que depilarme ahora, porque salenme granos enquistados.
Yo creo que eso a la gente de la radio pública interesa y mucho.
Bueno, por si alguien tiene el mismo problema, que se depile.
Pues sí.
Perdón.
A láser, además.
A láser, a láser. A fotodepilación.
¿Ah, sí? ¿Vas a depilarte con láser?
No, no, merqué una máquina de, de fotodepilación. 400 euros casi.
¿Qué dices?
Claro, pero oye, que me están saliendo quistes.
A ver, estoy en un programa que en el que Jenny estaba hablando de las acciones del 8M.
Yo sí, iba a hablar de guay,
A ver, hay que hablar. Luego decís que los hombres no hablamos de depilaciones y no sé qué. Pues mira,
justo para interrumpir la programación de la...
No, venga, cuéntanos, Jennifer, ya. Ya se acabaron los bromes machistes. Por el güey, que ya estuvo bastante.
Ya llenasis el cupo.
Va, con mucho.
Bueno, pues como te iba diciendo, la salida de la Mani ya a las 12:30 en Acae Rivero Solares, el final de la Mani en el Parque del Pelambre, el punto de encuentro, tanto para dejar los autobuses como para la vuelta, va a ser en Avenida del Carballo. Uh-huh. Importante para toda la gente que no vayan estos autobuses que pusieron una montona en el concello, creo que van más de 30 autobuses confirmados.
Uh-huh.
Pues la gente que vaya con tiempo, porque si quiere aparcar por ir en coche,
complicado.
Va a ser complicado.
Ya dices, hay un espacio con poco sitio para aparcamiento y que cuando hay cualquier...
Pero muy peatonalizado, muy bien.
No, por eso, bien. Pero que vamos para una cosa masiva como va a ser esta, pues complicado.
Estamos hablando de miles
con
de personas.
Y quien pueda agarrar transporte público, que es lo ideal.
Sí, pues, si se puede agarrar transporte público, mejor que el coche.
Uh-huh.
La gente puede informarse en redes, en las redes de la Plataforma Feminista de Asturias, uh-huh. De los diferentes puntos de encuentro que hay convocados para los diferentes colectivos. Y bueno, también dar algunos consellinos para la Mani. Importante, pues el principal, respetar a los compañeros que de forma voluntaria formen el cordón de seguridad. Que son fácilmente identificables porque van a llevar unos chalecos amarillos.
Uh-huh.
Son voluntarios, no son la policía, velen porque todo funcione correctamente.
No lleven pistola.
Entonces, bueno, si te piden que te apartes, que esperes, que te vayas a una zona mixta, si estás en una zona no mixta o cosas así, pues facellos caso y no estorbar. Gracias.
Hay que facilitarles cosas a esta gente que mañana tienen una responsabilidad muy grande.
¿Cuándo avisar a los compañeros? Pues si hay alguna provocación, de alguien molestando o alguna situación pues incómoda o violenta, pues avisar a estos compañeros que si es necesario, pues darán aviso a la policía, a las autoridades, que no sé yo si farán mucho caso, pero bueno.
Ahí está, ahí lo dejamos. Vamos a ver. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Algo más?
Pues seguimos eso, con esas recomendaciones.
Ah, muy bien.
Como decir, pues en lo que comentábamos, llegar con tiempo, asegurarse ubicar los puntos de encuentro, llevar cosas cómodas y lo imprescindible, calzado cómodo, porque la manifestación con ese volumen de gente puede allargarse unos orines.
Uh-huh.
Entonces, bueno, ir cómodos, una botellina de agua, el móvil
comida,
con batería.
Comida, por si acaso quedas y parado, quedamos parados ahí tanto tiempo.
Habituallamiento no, pero piensa que vamos a ir glayando,
claro, hay que cuidar
y la garganta, el garguelo, hay que mantenerlo hidratado.
Pues importante.
Si se saquen fotos y vídeos, pues intentar no sacar la cara de los compañeros, porque no todos quieren que salga su cara en redes. Y bueno, una vez que acabe la manifestación, pues uh-huh. armarse de paciencia para la desescalada del momento.
Parar
de
a tomar
marchar.
De aquí, lo que sea. ¿No?
O ir a rodiles, que está allá o también.
Dar un paseo.
Muy mañoso
para
ir a
rodiles. Aprovechar para hacer los 10.000 pasos si no se hicieron ya.
Bueno, igual, sí, a ver. En la mano igual los 10.000 pasos si se faen, ¿eh?
Muy bien, oye, pues ahí tenemos esas recomendaciones para ir mañana domingo a Villaviciosa, esa manifestación importantísima unitaria a favor de la igualdad de las mujeres y de una sociedad más justa y igualitaria, ¿verdad?
Exactamente.
Y bueno, sobre eso falen los cantares que os pedí, güey, que fallamos, ¿no? Himnos feministas, cantares que nos lleven a esa reivindicación feminista, ¿verdad?
A ver, yo cumplo siempre, pues güey, no iba a ser menos.
¿Quieres entamar tú o quién va a entamar?
Sí, sí.
¿Entama
sí.
Jennifer?
Ahí
a
está.
Ver si ahora no la silenciamos.
nos maten, nos glayan les muerte.
Cuéntanos, Jennifer, ¿qué estamos sintiendo?
Pues bueno, estoy al cantar Autodefensa Muller del grupo Ochobre, que, pues por si no es evidente con la letra que sintisteis, uh-huh. además para mí tiene como más mérito, porque Rachel y Natalia son dos mujeres en una escena musical muy masculinizada, como y el punk, el rock y demás, todos, bueno...
Nasturiano creo que son los únicos.
Nasturiano además. El otro día tuve yo revisando y creo que son los únicos, efectivamente. Entonces, bueno, además de por el contenido del cantar, para reivindicar también la presencia de las mujeres en la música en general y en este tipo de escena en particular.
Estupendo, muy bien. Cumpliste completamente. Vamos a ver los paisanos estos que tenemos aquí. A ver, porque bueno, eso ya tendrás que chulgar tú un poco.
Yo tengo esto que he preparado, a ver qué tal.
Venga.
Va.
Cuando me lo pidas, elegimos flores y cubertería. Y aunque yo no quería hija, contigo compartiría las mías. Si me inflas a porros también tendrías el six pack. Pero me flipa el chocolate y las patatas fritas. No estaba ovulando, ni siquiera me creció la tribu. Aunque el primer domingo en mayo el rap me felicita, bro. Lo bueno de vivir en San Roque es que nadie roba en San Roque. Quedaban pa' pegarse a la salida del col. Ahora se juntan pa' pegarse y no le sale. No nos vale, ni va a fechar bar natale. ¿Cuánto cabe de seno de su invita a nadie? Que lo pague la arriba cuando dicen bons y no le bajes. No sentí nada ni aun poniéndome encima. Mi coño, la imagen de Santa Ana posada en un bima. Por el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo arriba. La dignidad estoy matura con una pima. Y a estas alturas solo pienso en la huida. Ya quisieras tú hacerlo, estoy tan dentro. Mi único propósito es salir...
¿Este y el tuyo, Luis? Sí, el mío, sí, las niñas del corro. Préstame mucho. No, de verdad, escucho mucho. Y un grupo de Barcelona... de la periferia, uh-huh. de los barrios de Barcelona, de San Roque. Uh-huh. Dos moces que fan hip hop, fan rap. Y ya visteis, una de las primeras frases que está diciendo, bueno, contra los canos de belleza establecidos y, bueno, contra los cuerpos normativos, bueno, contra los cuerpos normativos, no, haciendo entender que todos los cuerpos son válidos, ¿no? Entre otras cosas y tal. Y luego, además, préstame mucho porque... son yetres con bastante conciencia de clase, de dónde vienen y demás. Y bueno, que también yo por lo menos he hecho lo en falta. Muchas veces en determinados discursos enfócalos desde una perspectiva muy generalista y no desde el raigaño, desde la clase social también. Y en estos modos yo creo que cumple con ello.
¿Cómo ves, Jenny?
Un 10,
muy bien, estupendo. ¿Cumpliste?
Gracias. Gracias. Bueno, tenemos que vivir con Raúl y esto, sí. Venga, mira, Raúl, a ver qué tal lo tuyo. I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader. I'd be an alpha type. When everyone believes ya, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can. Wondering if I'd get there quick or if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. Cause if I was a man, then I'd be the man. In the work, they wouldn't shake their heads and question how much of this I deserve. What I was wearing, if I was rude, could I be separated from my good ideas and power moves? And they would toast to me or let the players play. I'd be just like Leo in Saint-Tropez. I'm so sick of running as fast as I can. If I'd get there quick or if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. Cause if I was a man, then I'd be the man. Problemas, cuéntanos.
Este es Taylor Swift, una canción que se llama The Man y fala de la desigualdad de género, de lo que cuesta en la industria musical facerse un hueco si es mujer, el sexismo que hay dentro de toda esa industria musical. Pues este cantar pues resume muy bien todo lo que vivió el artista para llegar a donde está ahora.
Taylor Swift, solo aunque sea por lo que cabrea a Donald Trump, la verdad es que ya no presta.
a ver, si no hubiese un jet privado, igual me lloraba un poco la cosa, pero
ah,
bueno.
Que es un poco ecologista esta moza, ¿ok? Ah, amiga, eso no sabía yo.
Ah, casi apruebes. Casi apruebes.
El contenido de la canción lo aprobamos, Lu.
¿Qué tal? ¿Empezando esta moza ahora a cantar?
Sí, sí.
Ah, yeah.
Lleva a lo menos 20 años.
Ah, hostia, joder. Ahí está. Vivir Quintana, ¿de quién es? La tuya, supongo.
Está ya la mía, sí.
Pues aquí la tienes.
Este cantar, que se llama Canción sin miedo, de Vivir Quintana, Mom Laferte y el Paloma, pues proviene de un momento en el que en el año 2000, el 8 de marzo del 2000, la cantante chilena Mom Laferte pues subió a un escenario, en la Plaza del Zócalo, una ciudad de México, junto a esta cantautora mexicana, Vivir Quintana, y porque, bueno, la cantante chilena pues pidiera y va unos hermanes en antes que compusiera una rola, que dio una canción de denuncia y bueno, pues ya que solo ese año, en el año 2000, asesinaron a 4.000 mujeres en América Latina. Y está ahí un poco pues el recuerdo de una de esas amigas, de una de esas moces, en este caso amiga de Vivir. Asesinada en la universidad. Por eso la canción Sin Miedo, pues tocaron las xuntes y acompañadas por un coro de mujeres que se denomina el Palomar, y convirtióse ya en un himno que recorre América Latina entera, un grito de las mujeres del continente, pues en uno de los continentes con más dificultades, ¿verdad, Jennifer? Uh-huh. Si fais, sí, pero no lo dices, no te oyen en de casa.
Estoy concentrado en el cantar, porque es un cantar que emociona mucho.
Estaba sufriendo yo ahí por el audio.
Escogí bien, entonces, un sí. Cantar guapo, La verdad que y emocionante sentirlo, simplemente ya.
Súbelo para arriba, para que lo escuche un poco la gente. Dale para
sí,
allá.
Sí, y seguimos con Sentir Asturias.
Justicia, justicia, justicia.
Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán.
Tenemos ya en el estudio a Jaime Priede, que, bueno, pues esta semana muy atareado, con mucho trabajo, porque arranca el POEX, los Encuentros de Poesía de Gijón, y, bueno, pues tenemoslo aquí para que nos cuente un poco toda la programación y poder ya meternos en fariña con él. Muy buenas, Jaime, ¿qué tal? Bueno, supongo que, bueno, ahora ya está todo bajo control, supongo, con lo cual el trabajo ya... El nervio previo, ¿no? Justo.
Sí, ahora estamos justo en lo que se llama el punto de no retorno en los aviones, ¿no? Que ya hay que volar.
Total, no queda otra. Bueno, nada, seguro que todo muy bien como todos los años y con un programa, una programación muy interesante. 10 días de programación que arranquen este jueves, precisamente con Aula Poex y el primero de los actos que se van a celebrar. Cuéntanos un poco de este programa, de esta parte del Poex.
Pues mira, Aula Poex surgió hace dos ediciones, un poco tomando la idea del Festival de Cine, lo que es Infanterius, ¿no? La sección uh-huh. para un público más juvenil, más infantil, y nos apetecía hacer algo similar, ¿no? O sea, acercar lo que son los lenguajes poéticos a un público más joven, incluso también a los niños. Y bueno, pues esa idea se amplió el abanico incluso a gente adulta, para intentar que el festival tenga un feedback, ¿no? Sea más dinámico, sea más interactivo entre, uh-huh. entre público y organización. En ese sentido, pues bueno, colaboramos con institutos, con colegios de primaria, con Laboral Centro de Arte, que nos permite en sus espacios hacer talleres de creación relacionados con el hilo temático de cada edición. Y va un poco por ahí. Luego también el concurso de videopoemas que está incluido en la sección.
Claro, porque ya es importante para un festival que intenta promover la poesía desde el principio, ¿no? Desde las primeras edades, conseguir que se enganche a la gente, ¿no? A los lectores.
Sí, fundamental. Yo creo que en cualquier labor cultural es fundamental esa línea didáctica, ¿no? Esa intención didáctica desde el principio. Pero bueno, todo está claro en cómo lo hagas, ¿no? No tanto exigir que ellos vengan a lo que tú propones, sino acercarte un poco a ver y a explorar qué es lo que ellos, así digamos de manera cercana, en este caso a los lenguajes poéticos, les interesa o están haciendo.
Porque cuesta, incluso entre gente que es muy lectora de narrativa, por ejemplo,
¿verdad?
Y dices, poesía, uff.
Efectivamente.
¿Cómo puede ser esto? ¿Qué estamos haciendo mal?
Exactamente, sí, sí. Ocurre con, efectivamente, gente que es incluso escritora, gente que es muy lectora de narrativa, incluso eso, creadores que el ámbito de la poesía lo tienen ahí como un poco sospechoso de solemnidad, de gravedad y de algo cursi, ¿no? O elitista, ¿no? No, nada bueno en todo caso. Pero bueno, yo creo que está en cómo hagas la propuesta, ¿no? Nosotros la intención, como sabes muy bien, es mezclar y entender la poesía no solamente como algo vinculado al libro, al lenguaje verbal, sino la poesía en la música, en el cine, en el teatro, fotografía, etcétera, ¿no?
Yo creo que el POC está demostrando que se pueden ganar públicos y que la gente se va enganchando a ello, ¿no? Yo, por ejemplo, coordino un club de lectura donde básicamente llevamos narrativa y hay unas cuantas personas de estas que les cuesta mucho. Entonces, bueno, lo que hacemos ya todos los días que nos vemos, llevamos uno o dos poemas y conocemos a un autor.
Claro.
Y está funcionando. Oye, hay gente que los más roceanos y es difícil, pero van enganchando poco a poco.
Claro, y es que lo que siempre ocurría con la poesía es el no lo entiendo, ¿no? Y a lo mejor la culpa también es de la poesía en buena parte, ¿no? En el sentido de generar a veces lenguajes demasiado herméticos o demasiado personales que no llegaban, que no se universalizaban, es decir, que no salían del entorno íntimo de la persona, claro, que lo escribe. Entonces, pues claro, ahí estaba el problema, el no entenderlo, ¿no?
La búsqueda también de un término, de un elemento que gire un poco y que sea el leitmotiv de cada uno de los POCs en este año, con ese lema de Logs in Translation. Cuéntanos un poquitín cómo va la idea.
Sí, la idea está en el hecho de la traducción de poesía, ¿no? El Logs in Translation es un pequeño guiño a la película de Sofía Coppola, en el sentido de entender nosotros la traducción como un tránsito entre dos lugares, ¿no? Como es estar en medio, como los dos personajes de la película, ¿no? De estar en un lugar intermedio entre la lengua de acogida y la lengua de recepción, ¿no? Esa es un poco la idea, entender la traducción como ese proceso, ¿no? Y lo interesante que es ese proceso. En ese sentido, vamos a contar con unos cuantos traductores y traductoras que nos parece que hacen propuestas que generan en la lengua española poética pues un efecto de extrañeza. ¿Por qué? Porque traen elementos exteriores y hacen, renuevan de algún modo el lenguaje poético español, ¿no?
El programa ya es inmenso y con muchísimas cosas muy interesantes. Yo señalé aquí algunas, pero porque estoy intentando ver cómo cuadro agenda yo también a nivel ya personal para poder ir a todo lo que pueda. Pero hay como, bueno, muchísimas actividades. Supongo que para ti será difícil destacar. Yo, a lo mejor, pues los homenajes también a los autores que ya falten son una de las partes más, digamos, que lleguen al corazón, ¿no? De los lectores.
Los lectores y de nosotros personalmente también, ¿no? En el caso de Joan y en el caso de Javier, son dos personas que fueron siempre muy cercanas al festival, siempre estuvieron presentes en todas las ediciones de una forma o de otra, de una manera totalmente generosa y altruista. Y bueno, pues obviamente por un compromiso ya personal de agradecimiento y de gratitud por primero por su amistad y luego por también todo lo que ofrecieron al festival tenían que estar, ¿no? Entonces, en el caso de Joan será a través de una colaboración con el Ateneo Obrero, que ha hecho una pieza audiovisual muy bonita. Y en el caso de Javier, con una serie de amigos que han querido estar presentes desde todas las partes de España, te diré, van a estar bueno, pues desde Marta San, Manuel Vilas, Amanda Sorokin, Fernando Beltrán, etcétera. Es uh-huh. decir, gente muy, muy cercana a Javier, que en el momento que se enteró que queríamos hacer algo, pues se puso a nuestra disposición.
Estos homenajes se darán los dos sábados. El primero uh-huh. de aquí en 8 días, el homenaje a Joan Bello, a las 12 de la mañana en el Salón de Actos del Antiguo Instituto. Y el siguiente, el sábado 21, también a las 12, en el patio del Antiguo Instituto, en este caso, es homenaje a Javier García Rodríguez. Bueno, también citabas antes el concurso de videopoemas, pero sí que me gustaría uh-huh. que falaras un poco más de ello, porque es muy interesante, y además con esa participación de la SAD que, uh-huh. que lo fai también, bueno, pues de un interés especial.
Sí, el festival tiene un poco esa línea de trabajo, que es generar un trabajo en red, ¿no?, de colaboraciones con entidades y con instituciones que tengan que ver con la cultura en la ciudad, ¿no? La SAD es una de ellas, y la colaboración es que el alumnado va alternando unos años de un curso, otros de otro, de una materia uh-huh. o de otra, dentro de la SAD, pues hacen de jurado del premio, hacen del jurado de manera íntegra. Quiero decir que nosotros no hacemos ningún tipo de filtro, ¿no? Y ellos deciden el ganador, ganadora de este concurso de videopoemas, que bueno, abre un poquito la diversidad que comentábamos al principio, ¿no? Uh-huh. Lenguajes poéticos, no solamente lenguaje verbal, sino en este caso a través de la imagen y del sonido, a veces con piezas, fíjate, nos han llegado incluso de México, por ejemplo, ¿no? Y se están haciendo, es un género, es un mundo donde se están haciendo cosas realmente interesantes.
Hay presentaciones también, meses redondes, recitales. ¿Qué recomendarías a la hora de acercarse al POEX?
Es complicado, ¿no? Pero, hombre, yo recomendaría, precisamente porque no siempre los tenemos cerca, a Juan Malpartida, por ejemplo, ¿no? El monólogo dramático que va a hacer de La Gran Cacería, que además yo creo que por la temática viene muy a cuento con todo lo que está pasando hoy en el mundo. Y bueno, la posibilidad de ver en vivo a Juan Malpartida, ¿no? Ya a través de una de sus obras escenificadas, sino él mismo como actor interpretando un monólogo, me parece que es una oportunidad muy, muy interesante. Y luego el cierre de Niño de Elche, con una propuesta que es también muy, muy novedosa, muy, muy en su línea, ¿no? Muy rompedora, donde él hace versiones libres de poemas de autores, pues desde John Donne a Eliot, a Ernesto Cardenal, y las, junto con Cisco Rojo, las musicaliza, ¿no? Y también queda un recital concierto, yo creo que muy sugerente.
Muy interesante. Yo recomiendo a la gente que entre a la página web de Cultura de Sixón, que busque este programa del POEX 26 y que apunte en la agenda, porque yo creo que hay además eventos de todo tipo, ¿no? Desde bibliotecas, que son un ambiente diferente, hasta en el Toma 3, en espacios abiertos, espacios de todo tipo en los que disfrutar de la poesía de diferentes maneras, ¿no? Y también quitáis sin miedo, ¿verdad? Del que hablábamos al principio.
Eso es.
Hay además también teatro en algún momento de la... en el patio del CAI, aquí estoy viendo el sábado 14 también, o sea que la oferta ahí es muy completa, ¿verdad?
Sí, intentamos eso, generar esa diversidad, ¿no? De romper los prejuicios que comentábamos, ¿no? En torno a la poesía, que la poesía tiene lenguajes muy diversos, que están al alcance de todo el que tenga cierta curiosidad estética y cierta curiosidad cultural, no hace falta ningún tipo de formación. Y que yo creo que en esa diversidad todo el mundo, independientemente de edad, de gusto, de forma de pensar, puede encontrar algo que le interese.
Pues Jaime Priede, que salga muy bien todo
Muchas
el festival,
gracias.
Que estamos seguros de que sí, y que nada, que muchos años de poesía en Sixón, ¿verdad? Qué buena falta fae.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo siempre. Gracias.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán.
Recupera hasta 3.000 euros por lo que pagues y demás por las prácticas del cártel de los coches. Mercaste el tu coche entre 2006 y 2013, engañaronte sí y débente perres. El nuestro servicio jurídico encárgase de todo para que no tengas que esmolecete por nada. Tenemos ya las primeras sentencias favorables contra las principales marques. Pero cuidado, el plazo para solicitar la tu indemnización remata el 13 de marzo. No te deas, reclama lo que ye tuyo. Unión de Consumidores de Asturias, más de 35 años defendiendo los tus derechos.
Sentimos precisamente esta campaña de la Unión de Consumidores de Asturias y tenemos con nos a Estela Pérez, responsable de comunicación de la entidad. Muy buenas.
Hola, muy buenas, Ignacio. Un gustazo estar aquí con vosotros.
Igualmente. Bueno, vamos a analizar uno de los casos más relevantes de defensa de los consumidores en los últimos años, el llamado cártel de los coches. Miles de personas en todo el estado y también en Asturias podrían tener pagado más de lo que ellos correspondía por la compra del vehículo, por prácticas anticompetitivas, que es lo que denuncia la Unión de Consumidores, de distintas marcas además, no y solo un caso único, ¿no? Entonces vamos a ver realmente cómo es este caso que nos cuente Estela. ¿Qué es exactamente esto del cártel de los coches?
Bueno, a ver, nosotras llamamos cártel de los coches a unas prácticas que llevaron a cabo prácticamente todas las marcas de coches entre el año 2006 y 2013. ¿Qué pasó? Que hicieron un intercambio de información sensible, sobre todo de base de datos, de clientela y demás, y a raíz de eso consensuaron una subida de precios de todos los coches que iban sacando al mercado.
¿Por eso todos los coches están tan caros ahora?
ahora mismo no, pero bueno, sí que es cierto que entre estos años 2006 y 2013, que no es poco tiempo, lo que hicieron fue engrosar los precios. O sea, hicieron un pacto de mercado que es algo totalmente ilegal y anticompetitivo. De hecho, en el año 2015, la CNMC les sancionó por ello.
Y bueno, ¿esta práctica cómo afecta a los consumidores?
Pues les afectó en el modo en el que cualquier persona que comprara un coche entre este periodo de tiempo pagó bastante más de lo que le correspondía. ¿Qué pasa? Que al declararse que ha sido ilegal, todas esas personas tienen derecho a recuperar su dinero, pero no estamos hablando de cantidades pequeñas. De hecho, estamos hablando de gente que está recuperando hasta 3.000 euros, que bueno, es un pellizco,
pues sí,
es importante.
Importante. Vamos, que lo que se calcula de media, ¿cuánto hielo que pudo ser? ¿O varía mucho dependiendo del nivel del coche, supongo?
Depende del coche, pero bueno, más o menos. Lo que estamos llevando a juicio, estamos recuperando una media, calcula entre 1.500 y 3.000 euros, que es el correspondiente al porcentaje del precio y el sobreprecio que se pagó por el coche, pero hay que tener en cuenta también que se pagan los intereses legales desde la fecha de compra. O sea, si compraste uno en 2006, pues bueno, haz cálculos, va sumando. Que muchas veces es incluso hasta superior que al porcentaje del sobreprecio.
¿Y todas las personas que compraron un coche vense afectados en esas fechas, vense afectados por esta cuestión?
La gran mayoría sí. O sea, nosotros tenemos un observatorio de consumo y cruzando datos que hemos extraído de la DGT, calculamos que en Asturias hay unas 140.000 personas, que es una barbaridad, y de ellas prácticamente un 2% únicamente ha reclamado. Depende de la marca y de la fecha de compra, pero a grandes rasgos es entre 2006 y 2013.
Oye, pues yo tengo que apuntarme porque yo compré el coche, si no me equivoco, en 2012, 11.
Pues seguramente estés afectado.
O sea que tendré que informarme. ¿Qué tiene que hacer una persona como yo, en este caso, que cree que pueda estar afectada?
Nada, pues es muy fácil. Puedes acudir a cualquiera de nuestros centros de información, que estamos en Oviedo, en Gijón, en Mieres, en Avilés y en La Felguera. Nosotros miramos si el vehículo que compraste, que puede ser tanto nuevo como kilómetro cero, está afectado dentro de ese periodo de tiempo, pero vamos, ya te digo que la horquilla acapara todos esos años. Y nada, llevando documentación acreditativa de la adquisición del coche, nuestro equipo legal ya se encargaría de todo, porque estamos haciendo reclamaciones colectivas por marca.
Y esto supongo que tendrá un costo también para las personas que reclamen, ¿no? ¿O cómo funciona?
No, simplemente sería asociarse a la Unión de Consumidores, que son 78 euros al año y tienes cobertura para cualquier tipo de problema que puedas tener de consumo y demás. Y nada, es eso, es que realmente estamos intentando ofrecer un servicio público, un servicio ciudadano, no como un despacho de abogados que, en fin.
Claro. ¿Y en qué punto están ahora las reclamaciones judiciales?
Pues la verdad es que estamos bastante contentas porque está yendo muy bien. Nosotros presentamos reclamaciones contra todas las marcas implicadas, que son más de 25, o sea, agrupan uh-huh. prácticamente todas. Y ahora mismo tenemos sentencias favorables por juzgados asturianos en concreto.
¿Sí?
Han fallado contra Renault, BMW, Ford, Citroën, Honda y Peugeot. O sea, es decir, todas estas personas afectadas que entraron en nuestra reclamación colectiva ya están recibiendo ese sobreprecio que pagaron de más.
Wow. ¿Qué esperáis en los próximos meses? ¿Que haya una avalancha de estas sentencias o cómo va?
Bueno, va poquito a poco. Se van a ir resolviendo a lo largo de este año. Es decir, todas las marcas que nos quedan tendrá que salir la resolución de forma prácticamente inmediata. Y bueno, por los precedentes que tenemos, porque esto... Claro, al final ya viene por un fallo judicial superior, viene de la Audiencia Nacional del Tribunal Supremo. ¿Qué pasa? Que nosotros lo estamos llevando a nivel de los juzgados asturianos para todos los afectados asturianos. Claro. Lo que tenemos son todas sentencias favorables y se prevé que el resto de marcas también lo sean.
Uh-huh. Y de alguna manera, pues en los próximos meses, no sé, ¿puedes esperar alguna acción que permita facilitar esa devolución de alguna manera, que no haya que hacer un proceso judicial o no les marques no tan en ese?
En este caso no, porque bueno, el mercado y los grandes lobbies.
Claro, y son muchos coches vendidos, ¿no?, en tantos años.
Además. Y ten en cuenta que también que son, bueno, son empresas muy grandes, que tienen uh-huh. mucho poder. Y en este caso, claro, es una faena, porque están obligando. O sea, no es que ellos te devuelvan todo eso que te cobraron de más, de facto. Uh-huh. No, o sea, están haciendo también un poco la faena de que la gente tenga que ir a reclamar y a entrar en ese proceso judicial. Claro. Por eso también desde la Unión de Consumidores estamos intentando facilitar un poco el proceso, porque al final, quiero decir, para una persona de a pie también es muy farragoso de voy, me busco un abogado, claro, peritaje, claro, procurador, no sé, o sea, es un desgaste mental que no tenemos por qué llevar a cabo. Ya te digo, por una práctica ilegal en la que los culpables fueron ellos. Entonces, lo que pretendemos es facilitar todo ese proceso. Y además, jolín, podemos también enorgullecernos que tenemos un equipo legal muy bueno, que en este caso, además del servicio jurídico que tenemos, las reclamaciones judiciales las está llevando a cabo José Antonio Ballesteros, que uh-huh. es doctor en Derecho del Consumidor y es una persona que tiene una trayectoria potentísima en Asturias, o sea...
Bueno, ahí están los resultados, claro.
Bueno, ahí están.
Oye, ¿qué habría que hacer para que no sigan pasando estas cosas? ¿Cómo, hasta qué punto se garantiza desde la administración pues que la competencia sea libre, ¿no? Si los reglas son los que son, pues...
¿Sabes lo que pasa? Que en estos casos, como decía un conocido, es el mercado amigo. Y claro, estas grandes empresas también es que se sienten con la legitimidad o el poder o la hegemonía de hacer lo que les dé la gana, hablando mal y pronto, claro, a costa de los bolsillos de la ciudadanía de a pie. Y es una lástima. Nosotros, desde la Unión de Consumidores, lo que sí que consideramos es que este tipo de prácticas no pueden quedar impunes, uh-huh. sobre todo cuando tenemos un respaldo judicial legal,
claro,
asentado por ello. Y para nosotros sí que es muy importante hacer un llamado colectivo y llevar a cabo acciones colectivas. Y que al final este tipo de cosas, porque, jolín, son cosas que nos remueven a todos, que, bueno, típica conversación de barra de bar, te quejas y tal, pero luego no vas a ningún lado. No, nosotros hacemos un llamamiento de... Esto es tuyo, es tu derecho, ejerce tus derechos.
Y ponéis lo fácil, además.
Intentamos facilitar las cosas y, bueno, ya no tanto por una cuestión económica, sino también porque entendemos que puede ser parte de un ejercicio democrático. O sea, uh-huh. no dejar que los grandes lobbies,
claro,
vayan dictaminando nuestra vida y nos vayan empobreciendo a costa de que ellos tengan unas ganancias estratosféricas.
Claro, pero estamos hablando de empresas que ganen miles de millones al año.
Claro, o sea, pensemos en, pues eso, en las marcas de coches, en la banca, uh-huh. por ejemplo, en las energéticas y así. Entonces, nosotros sí que hacemos siempre ese llamamiento a... reclama y ejerce tus derechos, porque al final es una cuestión democrática más uh-huh. que económica.
Bueno, pues Estela Pérez, responsable de comunicación de la Unión de Consumidores de Asturias, muchísimas gracias por contarnos esto. Ponemos este micrófono también para hacer ese llamado a los asturianos y asturianas que puedan verse afectados por esta compra de coches. ¿Y dónde pueden ponerse en contacto?
Pues mira, como te decía antes, tenemos oficinas de atención al consumidor, centros uh-huh. de información, en las principales localidades asturianas. No hace falta pedir cita. No, además, la primera asesoría que hacemos es gratuita, o sea, uh-huh. simplemente resolvemos el problema o la duda que pueda tener esa persona y ya está. Estamos también en online, por si le uh-huh. resulta más cómodo, en consumidor.es. Uh-huh. Y bueno, también por teléfono y en redes sociales. Lo único sí que comentar que si alguien nos está escuchando y es su caso, como afectado del cártel de los coches, apurar un poco, porque el día 13 de marzo termina el plazo legal para las reclamaciones. Uh-huh. No hay prórroga porque justo se cumplen 5 años desde la primera sentencia de la CNMC y que, bueno, que sería una lástima que se quedaran fuera por plazo. Pues sí. Así que nada. Y nosotras pues encantadísimas de ayudar y resolver las dudas a todo el mundo.
Estupendo, Estela. Pues queda ahí señalada esa fecha y toda esta actividad que estás haciendo. Muchísimas gracias.
A ti. Un placer estar aquí. Gracias.
Sentir Asturias con Ignacio Galán.
Los días 20 y 21 de marzo, Sixón va a convertirse en un punto de encuentro para la música en directo, la cultura alternativa y la energía del formato más auténtico. El Curuxa Fest vuelve, un festival que apuesta por el vinilo, por la escena independiente y por la conexión entre espacios emblemáticos de la ciudad. Hoy falamos con Íñigo Arza, uno de los organizadores. Muy buenas noches, Íñigo, ¿qué tal?
Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros.
Igualmente. Oye, cuéntanos un poco, que vamos a... Bueno, primero, ¿cómo nace la idea de crear el Curuxa Fest? ¿Cuál es la motivación principal, el leitmotiv de este festival?
Pues el Curuxa Fest nace de un grupín en torno al Ciares Soul Club, que bueno, un grupo de gente de Ciares, vinculado un poco también al equipo de fútbol, que nos gusta la música negra, música soul, rhythm and blues, reggae. Y bueno, de vez en cuando hacemos algún evento y nos decidimos a dar un pasín más y hacer un evento un poco más grande.
¿Qué significado tiene el nombre de Curuxa en este contexto del festival?
Bueno, en este caso nos prestaba poner algo, bueno, algo local, que sea uh-huh. identitario, y a la vez la Curuxa como el sentido de la noche, uh-huh. aunque el evento tiene también, sí. Tiene actividades por el día, pero también el club de noche, el baile.
La presencia de la Curuxa siempre en la noche asturiana. Bueno, ¿cómo nos cuentes un poco la identidad musical del festival? A la gente que conoce menos este tipo de música...
Pues la idea del festival es, por un lado, pues música negra, sobre todo basada en los años 60, rhythm and blues, el soul así más de baile, y también música jamaicana, tipo pues reggae, ska. De hecho, bueno, los dos grupos que vienen van un poco por ese lado, pero habrá también DJs de otros géneros, sobre todo pensado eso, en los clubes de noche de baile de pues, años 60, principios de los 70, un poco uh-huh. antes del disco, digamos, pero bueno, sin renunciar a otros géneros y también grupos actuales.
Fáganos del formato All Nighter y All Dayer, ¿qué buscáis con esta doble propuesta? ¿Qué significan estos dos conceptos? ¿Qué experiencia ofrecéis en cada una de las jornadas? Sí,
igual que metimos a la Curuxa como algo más local, uh-huh. en este sentido el All Nighter es... pues referido a pasar toda la noche uh-huh. Pues bailando, escuchando música con selectores que vayan poniendo distintos géneros uh-huh. y All Dayer, bueno, es como se le suele conocer, a todo lo contrario, es decir, todo el día. Lo mismo en torno a la música, pero en este caso pues habrá mercadín con, bueno, pues con discos, con libros relacionados con esta cultura uh-huh. más musical, incluso un poco del fútbol también, porque bueno, venimos un poquitín de ahí.
Desde ámbito, claro. Sí. O sea que va a ser una fin de semana para acabar absolutamente mallados, ¿no?
Sí, más de uno me lo dice, que nos pasamos, que solemos hacer cocinas de pues 5 o 6 horas de música, que oye, ya va bien la cosa, y uh-huh. en este caso vamos a empezar el viernes a las 8 de la tarde uh-huh. y acabaremos pues bueno el sábado todo el día y toda la noche, y todavía el domingo será el partido, o sea que bueno, habrá que recogernos con pinzas.
Los jugadores ya pueden no ir a las fiestas, porque si no...
No, son los únicos, lo siento mucho, que no están invitados.
Oye, colaboráis también con espacios como el Páramo Bar, o sea, Acapulco, espacios importantes también de la cultura, ¿verdad?
Sí, como parte de nuestro barrio de Ciares, por suerte siempre tenemos la colaboración, pues en este caso del Páramo Bar, que es de donde haremos la fiesta del viernes, también de la Unión Cruz Ciares, el equipo de fútbol, y de la Asociación de Vecinos de Estoy Ciares, que también siempre están ahí para echar una mano. Los conciertos, por desgracia, en nuestro barrio, pues no tenemos ahora mismo ningún sitio donde hacerlos. De hecho, bueno, en general en la ciudad hay muy poco y nos iremos hasta el casino, encantados también, pero bueno, la idea es que sea centrado, intentando dinamizar y mover un poquitín el barrio, pero bueno, nos repartimos por toda la ciudad.
Actúan Trevor y The Magnetophones, cuéntanos un poco sobre ellos, háblanos un poquitín de estas propuestas.
Pues en primer lugar me parece muy guapo que son dos grupos que nunca vinieron a Asturias, uh-huh. Entonces por ese lado le veo, eso es, vemos atractivo. Magnetophones son un grupo de Zaragoza que llevan 14 o 15 años ya tocando, o sea, bueno, tienen mucha experiencia, pero por circunstancias nunca vinieron aquí. Y tocan sobre todo, pues bueno, estos estilos que venimos hablando, de rhythm and blues, reggae, soul. Bueno, tienen un directo muy animado y son muy divertidos. Y estos otros chicos de Trevor son unos chicos muy jóvenes, de 20, 21 años, que vienen del País Vasco. Y a pesar de su juventud, llevan pues desde la adolescencia tocando, son muy buenos músicos. Y lo mismo, pues debut en Asturias y con muchas ganas de verlos por primera vez.
¿Qué dirías que diferencia al Kurusha Fest de otros festivales que se van en Asturias? Si tuvieras que explicarlo a alguien que bueno, pues que no supiera nada del festival.
Pues nuestra idea es que sea un festival pequeñín, familiar, que lo pasemos bien, que haya confianza, que no haya ningún mal rollo ni nada, que sea pura diversión y que sea muy auténtico. O sea, algo sin dobleces, lo que ves es lo que hay y bueno, pues somos un grupín de amigos que vamos a sacarlo adelante, bueno, un poco con esa idea de ser pequeños. No hace falta que haya cientos de personas, oye, ojalá que llenemos la sala, sí. Pero bueno, la vocación es que lo pasemos muy bien, que haya buen ambiente y ser algo así familiar.
Iñigo, la gente que quiera ir, ¿dónde puede hacerse con las entradas? Cuéntanos.
Pues mira, lo ponemos muy fácil porque sacamos ya venta online, venta anticipada online. Uh-huh. Entonces, en la página web de la Unión Cruceares hay una tienda y ahí mismo pueden seleccionar la entrada, la anticipada a 15 euros y hasta la venta, en taquilla serán 18. Y para los que sean más analógicos, pues también la pueden encontrar en el Páramo Bar, en la calle Cabrales, en nuestro barrio. Y también en la librería Paradiso, que es una institución de libros y, pues sí, y de música en nuestra ciudad.
Así que para los dos días solo 15 euros.
Regalado, sí, regalado. Los sí, eventos de... Bueno, el viernes la fiesta en el Páramo, entrada gratuita. Vale. El sábado todo lo que tenemos de día de pues con DJs, con mercadín, con discos, con presentaciones de libros, con todo, eso también será gratis. Y los dos grupos de la noche, más toda la fiesta que habrá hasta el cierre, nada más que 15 euros anticipada, 18 en taquilla.
Pues un chollo entonces.
Un chollo.
Bueno, pues que vaya muy bien, que tengáis mucha gente, que funcione muy bien y que sobre todo que lo paséis bien, ¿no? Que lo pase bien todo el mundo que se acerque a este Kurusha Fest, que se va a celebrar el próximo 20 y 21 de marzo en Sixón. Muchas gracias, Iñigo.
Muchas gracias.
Sentir Asturias con Ignacio Galán.
Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre ganador.
Aquí estoy, soy Rigodón,
y aquí con el campeón.
Cuando suena esta sintonía significa que Lluís Fanjul sale del control y toma el control del programa.
Sí, bueno, o el descontrol, mejor dicho.
Significa que suena Cose Retro, una sección que...
Retro,
en la sí, que percorremos, ¿da cuándo? Pues diferentes elementos de otros tiempos, ¿no?
Sí, como por ejemplo... Ya,
porque por ejemplo, sabes que ya desde que... Desde el 2000 ahora,
¿sí?,
ya pasó más tiempo que desde el 2000 hasta que murió Franco.
Ah, claro, sí, sí. Y cambiaron mucho las cosas, la verdad. Sí. Ahora, ¿sabes?
Para algunos nada.
Sí, otro tema,
para algunos,
sí.
Nada.
Digamos que hay todavía cosas retro ¿Eh? Sí, ¿sabes?
Hay gente que le gustan mucho las cosas retro.
Ahora también llamamos nostálgicos, claro. Bueno, pues aquí estamos. Hoy traigo un tema perprestoso.
Que lle
los móviles antiguos y tal. Claro que sí. Como por ejemplo el Nokia ladrillo. ¿Acuérdate del Nokia ladrillo?
Sí, el... ¿Cómo se llamaba?
El Nokia 3310.
Era muy guapo ese teléfono.
Del año 2000. Coño, ese teléfono además llegué y era indestructible. Indestructible.
Y sí, era el de la culiebra.
El que tenía la culiebra, que sí. Que yo, la verdad, yo tenía ese teléfono, tuve un tiempo y tal. Sí. Pero no era yo tampoco mucho de jugar a la culiebra. Claro, y que ese teléfono tiene ahora mismo 26 años.
Sí.
Cuidado. 26 años del Nokia ladrillo.
Ya hace más tiempo de Nokia ladrillo sí. que de, si nos ponemos en el año en que salió, que de que murió Franco sí. también. Y de antes del 11S.
También como referencia, referencias del tiempo, fue más gracia, porque no y el COVID, como me falla ahora la gente. No. COVID, la muerte de Franco y que cayera las torres gemelas.
Claro.
Y tal.
Y que hace 50 años que murió Franco ahora.
Sí. Sí, claro. Sí. Uh-huh. Está bien, vaya. Bueno, ¿qué te digo yo?
Un teléfono en el 2000 y un teléfono de la 4S. Yo recuerdo teléfonos móviles de los 90.
Hombre, incluso sí. Y el, por ejemplo, ¿sabes? Mira, el Motorola Talkabout, acuérdate del que era teléfono de antena. Y era un teléfono, ¿sabes cómo te digo? Y era un teléfono rollo y tal, pero que tenía la antenina que teníais que sacar ahí.
Ah, sí, que sacaba una tapina también.
Sí, bueno, el Talkabout ya llevaba la antena puesta, no la teníais que sacar.
Ah, era ya...
Pero tenía antena.
Peor, ¿sabes? Porque sacarla era más moderno.
Sí, claro, sí. El Talkabout tenía antena, el Motorola, sí. Que todavía, los Motorola de anguaño, todavía tienen la sintonía de Motorola, esta mítica.
Ajá.
Hello, Moto. Esa.
No,
muy
no
guay.
No tan mítica ya para mí, por lo menos.
Bueno, a ver, porque tú, joder, te tenías iPhone o cosas de ese.
Yo tuve la BlackBerry después. Eso ya fue como que
la 2005, BlackBerry. 2008. La BlackBerry fue 2005, exactamente. La 8700.
Esa tenía la Obama.
¿Tenía Obama la BlackBerry? Claro. Hostia, ¿cómo sabías tú que tenía Obama una BlackBerry?
Porque era famoso que Obama tenía
iba por ahí y pues tal.
No. Una de las cosas que puso de moda la BlackBerry fue que Obama tenía BlackBerry.
Bueno, principalmente BlackBerry...
O sea, quiero decir, todo el mundo que estaba en esas altas esferas tenía la BlackBerry porque era el teléfono más potente que había en ese momento.
Sí, y era... yo creo que puede considerarse la BlackBerry como el primer smartphone porque BlackBerry fue el teléfono uh-huh. con acceso a internet, de los primeros que tenían ese acceso a internet, que podéis mandar correos, tal, no sé qué, una cosa u otra, sí.
Y era bien guapo. Yo todavía tengo muchísimos correos en el mío correo mandados desde la BlackBerry, que ponían mandados desde la BlackBerry.
La BlackBerry era...
Semeyes desde ahí. Y era la primera vez que podías mandar semeyes, porque por SMS no se podía mandar semeyes todavía.
No podéis mandar.
Y mandaba semeyes desde ahí. Entonces yo rescaté muchos semeyes de tonterías, la verdad.
Sí.
Que mandaba a los amigos de plan de, mira, no sé qué, semeya.
De comedia, tal. Sí.
Era como si mandaras ahora un WhatsApp, pero mandabaslo a través del correo
y electrónico. Y era como la máxima tecnología del momento, la total. BlackBerry. Probablemente, quiero decir, tipo, antecesores a yo, lo que se diría iPhone y todas esas cosas y tal. Porque, claro, si no me equivoco, eso no lo tengo claro, pero creo que era americana, ¿no? BlackBerry, que era una marca americana, supongo, pero si la tendría Obama.
Puede ser.
Supongo que sí, ¿no?
No lo sé.
Que ahí no había llegado tanto ya la telefonía china como tal. Bueno, Motorola y era japonés, claro, y verdad. Y luego también estaban los Motorola, que había unos Motorola de Amazuela, ¿te acuerdas de los de Amazuela?
Ah, de abrir y trancar así.
Claro, sí, que era de tapa, ¿no? El Motorola Raz, por ejemplo. Que,
sí, me acuerdo.
Motorola Raz de...
Yo el primer móvil que vi lo en casa de mis abuelos.
Sí.
En los años de Nenu, porque mis abuelos en la Collán, si era, no tenían teléfono, no llegaba a la línea de teléfono.
Bueno, claro, sí, tantos sitios Asturias. Que...
Claro, y entonces, pues, mercaron un teléfono portátil, que era como, sigue estando en casa ese teléfono, o sea, una pasada, y era una especie de maletu.
Como maletu, ajá.
Que tenía el teléfono en arriba, con teclas en el propio teléfono,
hostia,
y una antena.
Eso de aquella tenía que costar un dineral aquello.
Costaba muchísimas perras. Lo que pasa es que mi padre dedicábase a vender esos teléfonos. Entonces mis abuelos pudieron comprarlo a una cantidad bastante más razonable y podían tenerlo. Pero ¿qué ocurre? Tenía una tía, tengo una tía, pero de aquella y era adolescente. Y era adolescente porque ella mayor que yo, pero poco.
Sí.
Y entonces, pues, ¿qué pasó? Que pilló en pleno momento de llamadas.
Y gastó un dineral.
Y claro, y llamadas eran por satélite.
Claro.
Por satélite.
Hostia, claro.
Entonces
claro,
llegaron unas factures que
costaron tanto como el teléfono, probablemente.
Andaba como yo, que a mi abuela, acuérdate.
Claro. Hostia, buena anécdota. O sea, supongo que esos teléfonos también eran los que tenían los coches de alta gama. ¿Te acuerdas que antes sí, de eso sí. muchos coches tenían bueno, teléfono?
Mi papá no tenía un coche de alta gama, pero tenía un teléfono porque como trabajaba en eso...
Claro, dedicándote a vender teléfonos.
Y yo creo que vendió como el primer teléfono móvil al alcalde de Ubió de aquel momento, no sé si sería Masipo aquí. Y andaba, tenía como el número uno, ¿sabes? Estas cosas como lo de cuando comenzó el teléfono Fisher, que tenían el 1, el 3, el 5 y había 6 teléfonos en sesión, pues empezó así también con el teléfono.
Con el teléfono, qué guapo esa historia, ¿eh? Ahí sí, lo tienes, sí.
Y de lo que cambió la cosa. Primero los teléfonos fueron haciéndose cada vegada más pequeñinos, sí. hasta que de repente empezaron a medrar y cada pimba. Vez son más grandes.
Sí, y ahora vuelven a ser grandes otra vez, sí. Pero lo que pasa es que más finos, ¿sabes? Porque de aquella había buenos ladrillos también. Sí, sí. Había otro teléfono muy mítico que era el Sonic Ericsson también, que sí era de la marca Sony, pero había una variante que era el Walkman, que era ya de los el primeros Walkman. Teléfonos que tenías... la opción de reproducir música.
Cierto.
Sí, 2005 más o menos. Sí, entonces ya era teléfono, pero...
Y era un acuerdo entre Ericsson y Walkman.
Sí. Claro, y tenían acceso para meter una tarjetina, como ahí para poder meter la música directamente al teléfono.
Yo, de hecho, un poco en falta, siempre echaré en falta de la BlackBerry las tecles. Gustaban mucho las tecles.
Las tecles ya mañana.
Tener tecles físicas, quieras que no, oye, muy
a la mecanografía.
Ahora me lloró mucho los teclados... Son muy buenos, son muy fiables.
Ahora ya lo ves y
pero antes los teclados de estos digitales eran bastante horribles de tocar.
De clavar ahí.
Y también recuerdo otro teléfono que tuve, que yo creo que era un Nokia, que se abrían dos.
Hostia, ese cuál era.
Y salían dos teclados, uno para cada yao.
Había uno que era...
Muy delicado, porque se me estropeó de isbegades.
Había uno que quiera deslizar. ¿Sabes qué? Hacías así y hacía...
Sí, no, pero este era de abrir. Abrías y entonces... Hostia. Si no tenías un teclado de números nada más y si lo abrías salía un teclado de yetres por los dos.
Ah, sí, ya caigo en ese teléfono. Sí.
Extraña,
bastante,
simpática.
Sí. Sí, mira, este, bueno, claro, la gente no lo vendrá, pero... Pues, no, este no.
Creo
este,
que nulo también.
Este y el que te digo yo del deslizar. El Nokia N95. Ese era el que te decía yo que era de deslizar y tal, muy mítico este, sí.
El otro día salió un teléfono que solo tiene llamadas y SMS. Y,
como el de David Zucles.
Promocionándolo, sí, para que la gente lo... Bueno, que quiera quitarse de tantos estreses y cosas.
Ya,
bueno. Y también me salió en Instagram una cosa muy interesante que, bueno, no sé cómo se llama ahora mismo, no tengo aquí el teléfono para buscarlo, pero
¿sí?
un teléfono para gente mayor... que yo recomiendo buscarlo para la gente que tenga abuelos o demás, que porque vale. está muy bien, tiene todo muy sencillo, no hay que entrar en menús ni nada, ya están los teléfonos puestos en la pantalla inicial, pero también puede tener WhatsApp y demás, porque hay mucha gente mayor que a lo mejor no domina todo lo que hay internet, pero quieren tener WhatsApp, y entonces tienen todas las opciones, y las personas de la familia pueden, por ejemplo, entamar una videollamada con ellos sin que ellos tengan que hacer nada, ni agarrar el teléfono ni nada, con lo cual es muy fácil, porque a veces es verdad que te estás llamando a la abuela, al abuelo, no controla el cómo abrir el teléfono y no consigues hacer la llamada, pues bueno, muy
y a mi abuelo puse hilo, para descolgar, abrir la tapa, para colgar, pesear la tapa, para llamar, botón verde, dos veces.
Claro.
Y ya está, y así funciona eso. Sí. Bueno. No, había teléfonos muy míticos. Yo creo que de aquella época de entre... Finales de los 90, principios de los 2000, los reyes y eran Motorola y Nokia.
Sí.
Yo creo que todo el mundo tenía un Motorola y un Nokia y tal, y el Sony luego, Sony Ericsson y tal, que, joder, viste, qué control. Y luego, ¿sabes qué me molaba a mí mucho?
¿Qué?
Cuando empezaba a meter teléfonos con colores, ¿sabes? Que era como de plástico de colorinos, a lo mejor azul, tal, transparentes. Ajá. Muy guapos esos teléfonos, la verdad.
Bueno, no, pues ahora ya los teléfonos, ¿dónde quedaron ya?
¿Y el Busca? Un día tendremos que hablar del Busca.
¿El Deep y el Beep? ¿Deep?
El Beep, el Busca, Deep. ¿No?
No, pero una cosa que llegaban como unos mensajes que era de Coca-Cola. Yo tenía una cosa...
Sí, algo ya había...
Uy, la que me armó a mí una de mi padre, porque... Claro, empecé a mandar... Mandábamos SMS como si fuera... WhatsApp. Como si fuera WhatsApp.
Claro.
Pero imagínate que el WhatsApp, cada vez que mandes un mensaje...
30 céntimos.
No, claro, 30, no sé. Costaban, pero... Costaban.
Sí.
Unas facturas.
Claro.
Madre
claro.
mía.
Sí.
Los que me armaban. Para mandar tonterías, porque ya estábamos en clase y mandando los mensajes. Ya empezaba el problema.
Uy, claro.
Estamos hablando del 2002.
Y pasas ese mes. Claro, sí. Sí, 20 años, 26 años.
Madre mía. Bueno, en fin. No pasará tanto hasta la semana que viene, cuando volveremos a Venos aquí. En Sentir Asturias, en la radio pública asturiana, será a las 11 de la noche y volveremos. Bueno, la semana que viene, atención, vamos hasta el Instituto Pando de Ubieu y ahí vamos a tener un especial exterior con los guajes, los profesores, no os lo perdáis. Y mañana vémonos todos en Villaviciosa en la manifestación del Día de la Mujer.